Buenos Días UMH. Desgarradoras las imágenes de heridos que anoche nos mostraban algunos diarios online de la tragedia de Ceuta. Lo nuevo, Interior culpa a los inmigrantes de su propia muerte con excusas como que se desconocía la profundidad del agua o el cansancio. Lo que se oculta son los vídeos y audios de los supuestos disparos de pelotas de goma. ¿Cuándo se pondrá fin a la violencia y a estas entradas masivas? Comenzamos.
Buenos días UMH, el magazín de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 20 de marzo y tendremos una jornada con mayor estabilidad atmosférica y restos de nubosidad. El viento seguirá siendo flojo y alcanzaremos una máxima en torno a 19 grados. ...9:31 de la mañana y es el turno ahora de conectar con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Olga Villán y José Manuel Corrales. Comenzamos con la universidad, ya que el Instituto de Neurociencias de la UMH está entre los 5 centros de excelencia Severo Ochoa. Nos lo cuenta Olga Villán.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La Secretaría de Estado I+D+I, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha resuelto provisionalmente el programa Severo Ochoa. Los 5 centros de este año serán distinguidos por su excelencia. Son el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto Catalán de Investigación Química y el Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología. Gracias a esta acreditación, los centros podrán contar con 1 millón de euros anuales dentro de 4 años de los que consta el programa. Con este reconocimiento, la Secretaría de Estado de I+D+I reconoce la relevancia internacional de la investigación científica realizada, así como el interés global del programa de trabajo propuesto por los centros para los próximos 4 años. Más de la mitad de la financiación recibida se destinará a la contratación de nuevos investigadores para incorporarlos al proyecto.
Jornada de empleo del grado en periodismo dentro de las 17ª jornadas de empleo. José Manuel Corrales.
Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, UMH. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Che y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, desde las 9 de la mañana, se están llevando a cabo en el aula 4 del edificio Alzabares las 17ª jornadas de empleo en la Facultad de Periodismo. En esta sesión dedicada a los futuros periodistas participan responsables de entidades y profesionales relacionadas con la titulación. Se contará con la participación del director de Máster de Innovación en Periodismo de la UMH, Miguel Carvajal, el periodista de la empresa 3deeds.com, Pedro Torregrosa, el director de comunicación, Miki López Rueda, y las periodistas de On the Record, Elena Vicente y Nadia Iglesias. Las encargadas de trasladar sus experiencias a los asistentes serán el periodista Salvador Campello y las autoras de Independientes, Mireia Pascual y Laura Ibáñez.
Continuamos con las noticias nacionales. La Audiencia Nacional replica contra la nueva reforma de la Ley de Justicia Universal.
El juez Fernando Andreu y la Fiscalía han reclamado de inconstitucional la nueva reforma que limita y vacía de contenido virtual a la Ley de Justicia Universal. Andreu es el primer magistrado instructor de la audiencia que apunta directamente la posibilidad de que la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atente contra la Constitución. Por su parte, otros jueces como Pablo Ruz, Eloy Velasco o Ismael Moreno no han mencionado esa posibilidad y han argumentado que esas competencias dependen de los juzgados.
Por otro lado, Interior niega los disparos a los inmigrantes que cruzaron a nado la frontera con Ceuta.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, asegura que no se lanzó material antidisturbios a los inmigrantes que trataban de llegar a nado a la costa española el pasado 6 de febrero y ha negado que los disparos generasen pánico entre ellos. Martínez ha responsabilizado a los inmigrantes de este suceso al declarar que trataban de imitar el intento de varios inmigrantes de llegar a nado a la playa del Tarajal del pasado 17 de septiembre y que no sabían nadar. Enseguida, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el de Amaiur aludieron al informe de la ONG Caminando Fronteras, que revela que los supervivientes presentaban heridas causadas por el material antidisturbios, unas pruebas que Martínez ha desmentido.
En el ámbito internacional, Kiev plantea la retirada de sus tropas en Crimea.
El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andreu Parubi, programa un plan de retirada de las tropas de Ucrania en Crimea. Según ha declarado a Interfaz, un representante de la Dirección de Marina, oficiales y soldados recogen sus petates y abandonan el territorio forzados por los acontecimientos y cansados de esperar para que las autoridades de su país le den órdenes. La absorción de Crimea por Rusia ha generado tensiones en las relaciones entre los dos países. Por ahora, Ucrania propone abandonar la comunidad de estados independientes e introducirá visados para los ciudadanos rusos.
Cambiamos de tercio. Indultada de su lapidación, Sakineh Mohammadi.
Los jueces rechazan la condena por lapidación de Sakineh Mohammadi, la mujer acusada de adulterio por las autoridades iraníes en 2006. Todavía está por ver si Mohammadi será ejecutada o no en la horca. Por ahora ha sido indultada y se encuentra en este momento fuera de la prisión de Tabriz. Esta operación ha podido realizarse tras varios años de presión internacional por la revisión de la pena, así como por la buena conducta de Sakineh cuando se encontraba entre rejas. La ejecución de Mohammadi Ashtiani fue ratificada en 2007 entre varios recursos presentados por la defensa, aunque suspendida en 2010, alegando una nueva examinación del caso. En paralelo, las cortes iraníes hallaron culpable a Sakineh de colaboración en el asesinato del que fue entonces su marido y de una falta por alteración del orden público. Fue condenada a 10 años de prisión, más tarde reducidos a 5 y a una revisión del procedimiento.
Y finalizamos con las noticias locales en Elche.
El concejal de Deportes, Daniel Rubio, asegura que las instalaciones deportivas cuentan con una brigada de mantenimiento específica. Ha afirmado que se trata de una desvergüenza, ya que sigue la técnica de mentir, aunque las mentiras se desmontan muy fácilmente.
La Escolanía del Misteri participa en el concierto que anuncia la venida de la Santa Faz. Ha participado esta tarde en un gran concierto que ha llenado la Concatedral de San Nicolás de Alicante. En él han actuado más de 150 personas, entre músicos y cantores.
Enseñando a la cant.
La UMH organiza la tercera jornada de cooperación en la salud, en el desarrollo en la salud, dentro del margen del Máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. La actividad tendrá lugar hoy, día 20, y mañana, día 21 de marzo, a las 4 de la tarde, en el campus de San Juan.
Y, por último, en Orihuela.
Vecinos de las Monserratinas exigen la paralización del traslado del mercado de los martes.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Olga. Gracias, José. Y nosotros continuamos. ...9:37 de la mañana... ...ya estamos por aquí de nuevo con José... ...que nos va a traer toda la información de las portadas de hoy... ...muy buenos días.
Muy buenos días Marina, si te parece empezamos con el país... ...que ha abierto su foto de portada... ...con un oficial de Ucrania... ...abandonando entre militares... ...el cuartel naval de Sebastopol... ...en la foto se puede ver a eso... ...pues a un oficial saliendo entre soldados... Y titula como la foto abajo tiene un titular que dice Ucrania prepara la retirada de sus tropas de Crimea. Fuerzas prorrusas acosan las bases militares ucranias. Alemania bloquea la venta de material militar a Moscú. Como titular principal, el país ha querido destacar la audiencia se rebela contra la supresión de la justicia universal. Jueces y fiscales impulsan la vía para recurrir al constitucional. Y aquí abajo, en pequeño, un poquito más apartado. La violencia machista da otro latigazo. La muerte de 4 mujeres en 2 días reabre el debate sobre cómo actuar. Parece mentira que aún sigamos teniendo este tipo de noticias, ¿no? En estos tiempos que se supone que estamos avanzando, pues parece que por estas noticias no.
Parece que no cesa la violencia de género, un tema muy castigado.
Pues sí, si te parece, seguimos con El Mundo, que también ha querido destacar la noticia de la cesión, bueno, de Rusia frente a Ucrania, frente a la decisión de Kiev de abandonar Ucrania. Rusia fuerza la retirada de tropas ucranianas de Crimea. Paramilitares retienen al jefe local de la Armada de Ucrania. La foto además es muy significativa, ¿no? Porque se puede ver a milicianos prorrusos arrancando una puerta de la sede de la Armada ucraniana. Se puede, pues eso, ver muy simbólica en el sentido de que están cogiendo un símbolo de Ucrania y lo están arrancando, ¿no? Como diciendo, no pertenecemos a este territorio.
Claro, ya dijimos el lunes que con la anexión de Crimea a Rusia, pues ahora todos los símbolos ucranianos posiblemente vayan fuera.
Deben eliminarse, sobre todo después de esa, lo que dices, de ese referéndum que propuso Rusia, la propia Rusia. Como titular principal, El Mundo destaca, el presidente del Tribunal Constitucional pide a más lealtad constitucional. Rajoy dice que ni siquiera Esquerra Republicana de Cataluña se merece una Cataluña empobrecida. Bueno, esta declaración, ni siquiera Esquerra Republicana Catalana, una Cataluña empobrecida. ¿No? Parece como diciendo, bueno, muchas gracias Rajoy por darnos este halo de esperanza, ¿no?
Bueno, continuamos con
con el ABC, que ha querido destacar una ilustración de una imagen del fiscal Bautista, el fiscal de la Audiencia Nacional, en el juicio del 11M, por unas declaraciones que hizo. Indagación en la Guardia Civil con el fiscal, que la comparó con las SS, por unos tuits que publicó en que criticaban la actuación de la Guardia Civil debido a la intervención de la intervención frente a los inmigrantes. Y además destaca, las asociaciones de agentes se querellan por sus insultos en Twitter bajo un perfil falso. Carlos Bautista, condecorado en 2011 por la Benemérita, pide perdón, pero la Fiscalía abre diligencias. Pues eso, se puede ver una imagen de este magistrado en el juicio del 11M. Y, entre otras noticias, dentro del ABC, primer paso para un gran pacto político contra la corrupción. Vamos a ver si se sigue adelante.
Veremos
este
si es verdad si y podemos acuerdo, llegar a un acuerdo. Eso
por
es.
Por supuesto.
Continuamos con La Razón.
La Razón ha querido destacar una foto del Santo Padre. El Papa vendrá a España en 2015. Tanto el Episcopado como las altas instituciones del Estado están en contacto con la Santa Sede para concretar la fecha y hace público el programa de actos. Una foto del Papa Francisco I, de archivo, parece que es de archivo. Disparate autonómico. El protocolo permite al País Vasco negar una ambulancia a un vecino de Treviño. Después de este suceso, ¿no? Que una niña pues no fue atendida, murió después de una enfermedad que tuvo, pues murió pues por no ser atendida por la ambulancia. Hubo ahí unas discrepancias autonómicas dentro de entre Asturias y el País Vasco.
Unas discrepancias que llevan lugar hasta causar una muerte de una pequeña. De una Yo creo que las fronteras autonómicas no tienen que ir tan allá y ofrecer un servicio como en la sanidad.
Un servicio universal, sí.
Pasamos a La Vanguardia.
La Vanguardia ha querido destacar como foto principal el mosaico de la Sagrera recupera su esplendor. Y se puede ver a una restauradora pues restaurando ese mosaico, esa pieza histórica, con gran valor histórico. Y como titular principal, Gobierno y PSOE ensayan un pacto sobre inmigración. El Ejecutivo se vuelca en gestos hacia la oposición para forjar un acuerdo. Parece que ahora que se acercan pues las elecciones y tal, parece que están haciendo pactos a ver si llegan a un acuerdo y convencen a los ciudadanos. ¿Convencerán? No lo sabemos. Bueno, y aquí ha querido destacar el conflicto ucraniano en pequeñito, una foto en la que aparece un soldado, han querido focalizar un soldado abandonando, un soldado ucranio, abandonando ese territorio, Crimea, que pues dentro de poco, si el referéndum se lleva a cabo, pues formará parte de Rusia definitivamente o no. Ucrania prepara su salida de Crimea por el acoso ruso. Acoso, ha querido destacarlo así. Las fuerzas de Putin comienzan a expulsar a los soldados ucranianos de sus bases en la península.
Un apunte acerca de la tragedia de Ceuta es que ese pacto sobre inmigración tiene que ser, tendría que hacer efectivo rápidamente porque ya no es solo la entrada masiva, sino, como hemos comentado, que la concertina causan unas heridas gravísimas.
Hay que intentar llegar a un acuerdo, porque no sé, algún tipo de acuerdo, un sistema de seguridad y, sobre todo, pues eso, que tengan en cuenta todas las voces, no solo en pacto entre PP y PSOE, sino entre, yo creo que entre todos los partidos, ¿no? También sería conveniente porque toda propuesta por combatir esta lacra, pues es importante.
Así es. Pasamos a los diarios locales, comenzando por La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
Los ninis con formación universitaria bachiller repuntan por culpa de la crisis. Un 22% de la población de entre 15 y 29 años de la comunidad ni estudia ni trabaja. La falta de empleo obliga a muchos jóvenes con fracaso escolar a regresar a las aulas. Es un tema que, la verdad, nos afecta a nosotros como estudiantes, ¿no? Sobre todo, pues, estudiantes que no sabemos si al salir de la carrera podremos encontrar una salida a esta crisis.
Estudiamos con la esperanza de que sí, pero ¿quién sabe?
Pero ¿quién sabe?
Esperemos que dentro de unos años se haya mejorado la situación.
El futuro es incierto. Y como foto principal, La Verdad ha destacado la Santa Faz. Vuelve a emocionar la fiesta, una noticia un poco más alegre, de festividad cultural. Los alicantinos recorren las calles junto a la reliquia en el 525 aniversario del milagro de la lágrima. Devotos de la Santa Faz, protegida, ahí se puede ver, pues eso, recibe una atención bastante mediática por parte no solo de los periodistas, sino también por parte de los devotos que hacían fotos pues a esa imagen de la Santa Faz, protegida dentro de una urna, agolpándose en torno a ella durante la procesión de ayer en Alicante. Y entre aquí en más pequeño ha querido destacar, Fabra recalca que su línea roja busca evitar errores del pasado. Y si me permites también, quiero destacar una noticia, una fotonoticia que aquí tiene el diario La Verdad. Alicante tiene gancho en Moscú. Cientos de visitantes se interesan por el destino Costa Blanca en el tema turístico ruso. Justo ahora que está habiendo este conflicto. A lo mejor no nos conviene pelearnos tampoco con los rusos. Porque,
esta costa,
porque son ellos los que nos están comprando los pisos que... En fin.
Finalizamos con la información.
Con el diario Información, que ha querido destacar como foto principal un nuevo descubrimiento, una firma en Elche de dos investigadores ilicitanos. Una firma de Elche crea vídeos en 360 grados para ofrecer sensaciones casi reales sin moverse de casa. En la foto se puede ver, pues efectivamente, a estos dos descubridores que están probando ese invento. Es una tableta, a partir de una tableta, pues se puede visualizar cualquier museo, cualquier sitio, visto desde 360 grados. Una mirada sin límites, ha querido titularlo. Y además, como titular principal, los colegios públicos luchan por captar alumnos para salvar 53 aulas de infantil en la provincia. Colectivos de padres y directores inician acciones para promocionar los centros como si fueran empresas privadas.
Veremos cómo acaba el tema de educación. Muchas gracias, José, por traernos toda la información. María. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 20 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en el autobanco situado en la Asociación de Vecinos Bernalúa El Templete, en la avenida Aguilera número 3941, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche.
También en Elche, en el Hospital Hematología Hospital de Día junto a Puerta Principal, Camí de la Almazara número 11, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
9:47 minutos de la mañana y hoy queremos tratar el tema del plan de becas y ayuda al estudio de la UMH. Y para ello contamos con Luis, del Servicio de Gestión de Estudios de la Universidad. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tipo de ayuda ofrece la beca de la UMH?
Pues la beca de UMH lo que cubre son las tasas de matrícula, de las primeras matrículas del alumno.
Y es una beca también de apoyo para aquellos que no han podido acceder a la del Ministerio.
Sí, claro. Esta beca está dirigida a los alumnos que no han podido acceder a la del Ministerio y a la Consellería de Educación.
¿Y qué requisitos deben tener los alumnos para acceder a ella?
Pues tienen que, dependiendo de la rama de conocimiento, deben haber aprobado un número de créditos. Se pide, por ejemplo, el 50% para arquitectura y ciencias, el 70% para ciencias de la salud, Y el 70 también para Arte y Humanidades.
¿Y cómo podemos solicitarla?
Vale, tienen que descargarse el impreso que está en la página web, en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, y presentarlo o en el CGK o en Registro General.
¿Y cuál es el plazo de presentación de estas solicitudes?
Tienen hasta el 2 de abril. El plazo ya está abierto y tienen hasta el 2 de abril.
¿Y en cuanto a la resolución, qué criterios son considerados?
Bien, se consideran los mismos criterios económicos que para las becas de la Generalitat Valenciana, tanto de renta como de patrimonio, y los académicos los que he mencionado, siendo la novedad este año que también entran estudios de máster.
Y como has dicho, el 2 de abril se cierra la convocatoria. Sí. ¿Hay fecha para la resolución de la misma?
La fecha dependerá del número de solicitudes. Nosotros intentaremos que durante el mes de abril queden casi todas resueltas. También depende de cuándo resuelva Consellería, ya que muchos alumnos habrán solicitado las dos. Y tiene en ese caso, si le concede la de Consellería, no se concedería esta.
¿Y hay muchos alumnos que piden esta beca?
Pues el año pasado sí que hubo más de 500 alumnos que la solicitaron. Este año no sabemos cuántos serán.
Y si hay unas 500 solicitudes, ¿cuál es el presupuesto que cuenta la UMH para otorgar a los alumnos?
Sí, para estudios de grado y de ciclo son 375.000 euros y para estudios de máster 100.000 euros. En caso de que haya más solicitudes que presupuesto, pues se atenderá la nota media de expediente para hacer la prelación.
Pues muchísimas gracias, Luis, por resolvernos estas dudas.
De nada.
Y así veremos si los alumnos de la OMH tienen otra ayuda para poder seguir con sus estudios, ya que hoy en día pues es bastante difícil con el aumento de las tasas económicas.
Muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Aquí hacemos una pausa y continuamos en el magazine.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
De la mañana, y para cerrar el programa de hoy contamos con Marcos García. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH.
¿Qué estrenos de esta semana nos traes?
Comenzamos con los estrenos de esta semana, de los de mañana, del 21 de marzo. Comenzamos con Tú y yo. Se trata de un mediometraje dirigido por Quique Maillo y con David Bisbal y María Valverde como cabezas de cartel. Llega dos días después del lanzamiento del nuevo disco del cantante, que tiene el mismo nombre que la película, por cierto. La historia cuenta cómo una misteriosa chica se cuela en la furgoneta del afamado cantante para no salir con facilidad. El romanticismo no tarda en aparecer entre ambos y la comedia amorosa está garantizada. Además, en el film encontraremos una parte musical en la que, como no, Bisbal mostrará las canciones de su nuevo disco. Por cierto, esta película se estrena hoy mismo, ¿eh? No mañana como el resto.
Parece una típica comedia española, sobre todo para pasar un buen rato y posiblemente a lo mejor para echarse una risa.
Yo no tenía noticias de ella hasta ayer para hacer esta sección y la verdad es que la palabra típica la define bastante bien, al menos por el tráiler.
La verdad que sí. Continuamos con La Hermandad.
Un thriller de terror dirigido por Julio Martí, con las actuaciones de Borja Elgea, José Luis de Madariaga y Lidia Bosch. Una famosa escritora tiene un accidente y es acogida por un monasterio benedictino. Los habitantes del santo lugar mantienen unas costumbres cristianas muy antiguas y sobre todo oscuras. Y habrá oscuridad literal, ya que no hay ni luz ni nada parecido a la sociedad moderna occidental. La cinta adquiere un tinte terrorífico conforme avanza la trama y la protagonista intenta escapar.
Esta semana parece que es la de los estrenos españoles.
Sí, y muy distintos todos. Tenemos para todos los públicos.
Comedia, terror... Y ahora nos traes una un poquito más diferente. El Gran Hotel de Budapest.
Sí, un drama y comedia, aunque viendo el tráiler podemos también calificarla como una aventura, con Wes Anderson como director y con Tilda Swinton, Edward Norton, Saoirse Ronan y Owen Wilson como actores. Toda una aventura, como decimos, la que viven los protagonistas de la película. Siempre con un toque de humor, el recepcionista del mayor hotel de Hungría y su protegido, un nuevo Botones, deberán correr más de un riesgo para conseguir su objetivo. La lucha por herencias, por cuadros de valor y la fuga de las autoridades será una constante. Eso sí, con un tono simpático y caricaturesco, siempre presente.
Y como es nuestro experto en cine, ¿qué película recomendarías a los oyentes?
Pues entre estas tres, la verdad siempre desde el desconocimiento, porque aparte del tráiler no he visto nada más, yo me quedaría con La Hermandad. Es la que a mí me ha parecido más, no sé si más atractiva, más con una trama un poco más elaborada. Aunque siempre... afirmamos desde no haber visto ninguna de ellas.
Y también depende para gustos.
Claro.
Si nos gusta un cine más terrorífico,
está claro.
O queremos desconectar con una comedia.
Está claro.
Si te parece, pasamos al top 5.
Comenzamos por el número 5, en la que llega Dallas Buyers Club, un estreno de la semana pasada, que también recomiendo desde aquí, porque esta película sí que la he visto, la pude ver el fin de semana pasado. Ha sido galardonada en los Oscar con premio a Mejor Actor Principal para Matthew McConaughey, Mejor Actor Secundario para Jared Leto. Muy buena película. En cuarto lugar, llega La Bella y la Bestia, otro estreno de la semana pasada. En tercer lugar, tenemos 300, El origen de un imperio, que cae.
Esta película ha caído, pero yo he escuchado, la verdad, que muy buenas críticas, sobre todo para todos aquellos a los que les gusta, pues, la antigüedad, los...
Te refieres a 300, ¿no?
Sí, a 300.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo a los que les gustó la primera película, es una sigue la misma línea, es el mismo tipo de imagen, los que les gustó ese tipo de violencia, por así decirlo, sigue la misma línea y también tiene muy buena pinta, desde luego.
Muchos de los que vieron la primera, según he leído, estaban deseando de ir a por la segunda.
Y algunos salieron más contentos incluso que con la primera.
Continuamos con el puesto número 2.
Las aventuras de Peabody y Sherman, que llega a este puesto, otro estreno de la semana pasada. Y en primer lugar tenemos Ocho apellidos vascos, que también es un estreno de la semana pasada que alcanza este puesto. Y además supera a 300, la película que comentábamos antes, Ya el Lobo, como película con mejor recaudación de lo que llevamos de año. Y también queremos destacar que es el mejor debut español desde Lo imposible en el cine en cuanto a recaudación.
Ha tenido bastante publicidad, se ha hecho bastante eco, en todos los medios y parece que ha dado su fruto.
Sí, lo comentábamos la semana pasada, también mucha publicidad en la ciudad, en las marquesinas, y parece que de momento está gustando bastante. Veremos porque todo apunta a que el mes que viene con el estreno de Torrente será desbancada como mejor película taquillera, pero de momento alegra ver a una película española consiguiendo estos datos.
La verdad es que sí, yo no la he visto y la verdad que me gustaría ir a ver si cumple las expectativas.
Yo tengo muchas ganas de verla, la verdad.
Pues si te parece ahora vamos a pasar a unas noticias que nos traes.
Sí.
Cuéntanos.
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao recibe 576 películas. Este festival ha recibido 576 trabajos una vez se ha cerrado el plazo de presentación de películas. En la vigésima edición se ha obtenido cintas de 37 países distintos. El festival ha conseguido 92 proyectos más que en el año anterior. Los organizadores han hecho público ya el jurado internacional de esta edición, compuesto por el guionista, director y productor Matthew Robbins, el actor Carlos Areces y la crítica de cine de Andrea Bermejo, y este festival comenzará el 9 de mayo. Los largometrajes, que finalmente conformen la sección oficial, optarán al premio a Mejor Película y a los premios al Mejor Guión y a la Dirección Más Innovadora. Los cortometrajes, por su parte, aspirarán a los premios al Mejor Corto según el jurado y según el público, que están dotados ambos con 3.000 euros, y al premio al Mejor Corto Vasco, dotado con 2.000 euros.
Una tarea complicada hacer estos cortos, ya que en poco tiempo tienes que contar una historia y la verdad que en ocasiones podemos ver grandes trabajos.
El pasado martes hablábamos en Días de Radio con Esteban Crespo, que ha sido nominado a Mejor Oscar este año, y la verdad es que sí, es un trabajo que muchas veces no valoramos porque no es lo más famoso, por así decirlo, no es lo que más bombo se le da a los medios, pero desde luego hay muchos que tienen mucha calidad y merecen mucho la pena conocerlos.
La verdad, de aquí, por ejemplo, aquí en la universidad, Abel Viudes, que ya hemos hablado otras veces con él, en ocasiones también realiza cortos.
Sí, es verdad, sí.
Y los presenta en los festivales de cine, de la muestra de Elche.
Es algo que merece más atención por parte de nosotros, de los medios, al fin y al cabo.
Y para acabar tenemos que Toni Cantó regresa al cine. ¿Cómo es eso?
Es una noticia que tiene una parte de cine y otra parte un poco política. Pero sobre todo la destacamos por las declaraciones sorprendentes del actor y diputado. Soy consciente de que vivo en una sociedad en la que puede escandalizar más que un diputado enseñe el culo a que un diputado robe o cobre en dinero negro. Y es que vuelve a las pantallas con La Partida, película en la que interpreta a un turista sexual y mantiene relaciones con homosexuales con desnudo incluido en la película. Y a pesar de las críticas, el diputado de UPyD lo tiene claro. La complicación habría sido ir a rodar a La Habana, pero si la pregunta es si hubiese estado dispuesto a hacer un personaje gay con escena de cama siendo diputada, la respuesta es que sí.
Yo creo que polémicas declaraciones, ya que anteriormente lo hemos visto en series de televisión españolas que pues sí que se la ha visto de esta manera, pero después al ser un diputado...
O me sorprende porque no estamos acostumbrados a ver a un político en esos tintes, pero al fin y al cabo también es actor, sigue siéndolo, nunca ha abandonado la profesión. Y lo que sí que está claro es que Toni Cantó siempre es un personaje que da que hablar, ya sea a través de sus declaraciones, de Twitter, de su trabajo.
Por eso mismo, que es una persona muy polémica,
sí.
Que muchas de las acciones que hace, muchos de los tweets, como has comentado, que él escribe, tienen mucha polémica, siempre tiene estas cosas a críticas.
Es un personaje a tener en cuenta y por eso hemos querido destacarlo aquí, ya que combinaba cine con la más inmediata actualidad de la política española.
Veremos en qué queda.
Y veremos en cómo queda su nueva película, a ver si de verdad merece la pena o ha sido para llamar la atención.
Cuando estrene la película ya podremos comentarlo
sobre
tranquilamente.
Ello.
Pues muchísimas gracias, Marcos, por traernos toda la información
ti,
sobre
María.
Cine. Nosotros acabamos por hoy, os esperamos mañana a las 9:30. No faltéis.